Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un martes más dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, que como siempre será en tiempo para la tertulia con nuestros habituales y con alguna voz nueva. Hoy tendremos una, las próximas semanas iremos introduciendo alguna más. Hoy el protagonista en el Athletic ha sido Yeray Álvarez, el central rojiblanco que ha comparecido ante los medios de comunicación. Bueno, pues después de volver a los terrenos de juego, después de estar apartado del césped durante bastante tiempo, una vez superada su lesión, el central de Baracaldo se ha mostrado muy contento y ha dicho que se encuentra bien y recuperado y que las sensaciones fueron buenas. No veo, destacaba que se veía en condiciones de jugar los 90 minutos, pero que a partir de ahí esa decisión la tiene que tomar el míster. Ha sido protagonista del día Nico Williams y Nolas Cohen. Siguen sin entrenar con el resto de sus compañeros, lo cual hace pensar que van a ser baja para el partido ante el Deportivo Alavés del próximo viernes. Llega muy prontito el partido, llega este viernes a las 9 de la noche. Recuerden que la semana que viene tenemos partido, mitad de semana, el miércoles, creo que es ante el Getafe en San Mamés, hay jornada semana. Entonces, bueno, pues el del viernes llega muy prontito, pero es que luego hay unos cuantos partidos por delante. Y a esta hora de la noche, a las 11 y 3 minutos, les voy a adelantar un tema que no sé si va a levantar polvoreda o no va a levantar polvoreda, pero es una realidad que está ahí, de la que hemos tenido conocimiento, de la que tenemos información y que lógicamente vamos a darla. Hay un grupo de socios del Atleti, de socios compromisarios del Atleti, que están trabajando para que se abra un gran debate en torno a la filosofía del club y que sea la asamblea plenaria del conjunto rojiblanco la que decida cuál tiene que ser la filosofía del Atleti. Saben que en la página web hay puesto unos conceptos que más de una vez hemos discutido aquí. Quien los puso era un empleado del club, pero tampoco se inventó nada, o sea, tampoco es que él pusiera nada que no estuviera socialmente y mayormente establecido y considerado, que Íñigo Landa ya me está diciendo que no. Luego hablamos de ello, luego os hablo turno para que opinéis. Pero este grupo de socios lo que quiere es que sea la propia masa social del club, y una vez reformados los estatutos, como hay posibilidad de conformar una asamblea plenaria donde todos los socios del conjunto rojiblanco, no solo los compromisarios, den su opinión a través del voto, abrir la posibilidad, y se va a plantear en la próxima asamblea de compromisarios, abrir la posibilidad de conformar ese gran debate. Nadie está hablando de extranjeros, ojo, nadie está hablando de extranjeros, pero insisto, hay una serie de socios compromisarios que están trabajando para que se abra un debate y para que sea la masa social del club en su conjunto la que decida los pasos a dar en los próximos años. Me parece que es una noticia de calado importante, porque es la primera vez en la historia de este club que se va a dar ese paso. ¿Que sería bueno que la Junta Directiva del Atleti diera facilidades para que este debate se llevara a cabo? Sí, y yo lo tengo clarísimo. Que mejor que la Junta Directiva se mantenga al margen, ellos, como gestores del club, de este gran debate y que sean los propios socios los que lo lleven adelante, creo que también es lo mejor. Porque al final estas cosas desgastan. Y no es lo mismo que desgasten a un socio sin ninguna pretensión de llegar a nada, que desgaste a un presidente o que desgaste a una junta directiva. Porque cuando hay desgaste por medio, ya los directivos, los presidentes, deciden mirar para otro lado. No, esto no vamos a tocar porque en qué jaleo nos metemos. Pero cuando ya son los socios, cuando ya son socios compromisarios, los que llevan la voz cantante, ya la cosa cambia. Así que prepárense, porque en la próxima asamblea de compromisarios del Athletic, que veremos si da tiempo a celebrarla en octubre o se tiene que ir a la primera semana de noviembre, veremos a ver, porque todavía no está confirmada de manera oficial la fecha. Ya digo que hay socios compromisarios que están dispuestos a plantear a la asamblea la posibilidad de abrir este debate, de que la gente vote. O sea, no es extranjero sí, extranjero no. No, 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 no. Que la gente vote por lo que considera oportuno. Primero que se abra ese gran debate, para que la gente pueda votarlo. Y a partir de ahí, una vez abierto ese debate, se pondrán encima de la mesa distintos planteamientos, distintas ideas, y que la gente vote. O sea, no van estos socios diciendo, no es que nosotros queremos cambiar la filosofía para que vengan extranjeros. No. Esa no es la historia. La historia es que todos y cada uno de los miembros de la masa social del club puedan votar la filosofía del club para los próximos años. Que se abra ese gran debate, que haya distintas propuestas, las que sean X, y que se decida, o que lo decida, el conjunto de la masa social del club. Dicho queda. Ahora abro turno para que Íñigo Landa se desahogue. Íñigo Landa, buenas noches. Voy a presentar primero a todos. John García, buenas noches.
Cabo, buenas noches.
Goncha Sever, buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros, como somos unos envidiosos y queremos ser igual que el Atleti, y si el Atleti se permite el lujo de tener a dos hermanos en el once inicial, ¿por qué, porras, nosotros no vamos a tener dos hermanos en la tertulia? Y es pura envidia. Rodrigo Sever, buenas noches.
Cabo, un gusto y buenas noches.
Lo he explicado perfectamente. Sois hermanos, residentes en Bilbao. Esta es vuestra primera semana en el programa. Los más viejos entenderán lo que estoy diciendo, los más jóvenes dirán este de qué habla. Pero bienvenido y muchas gracias por querer participar en la tertulia. Dicho lo cual, ¿qué os parece la iniciativa que van a llevar a cabo una serie de grupos, una serie de socios compromisarios, que además van a recabar, evidentemente, más apoyos para que cuanto más gente sea, muchísimo mejor, y que se pueda plantear ese debate en condiciones?
Hola, hola.
Hola, hola. Eso es. Hola, hola.
Un purito, jefe.
Un purito rey. Me estaban describiendo aquí. No habrás tenido los cojones de traer a tu hermano, por mí, a la radio para incendiar ya todo, ¿no? Y digo, pues no, ha sido el Ararteco el que lo ha hecho. A ver, ¿por dónde empezamos? Mira, el Atleti se fundó en 1898, estamos en 2023, en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX, y esto tarde o temprano, este melón tarde o temprano, había que afrontarlo. Había que afrontarlo desde el punto de vista de que, claro, son otros tiempos, estamos en un mundo más globalizado. En efecto, si hay esa iniciativa, yo me he adherido a ella, además. Y es que lo veo normal, ¿no? Y efectivamente, como bien has dicho, no se trata de plantear un método o una nueva redacción, en el sentido de la que hizo un empleado del club, que tú dices que era el sentir de la masa social del Athletic. Yo creo que lo que hizo Jabocha fue, pues, que se le ocurrió poner en negro sobre blanco, y era un empleado del club, lo que le dio la gana poner.
Yo no estoy de acuerdo.
Estaría gordo ya que no estoy de acuerdo conmigo mismo. Y si llega a venir mi hermano, también estaría de acuerdo conmigo mismo. Es decir,
creo que no tiene razón, Íñigo.
Bueno, desde que me levanto a la mañana hasta que me meto a la noche en la cama, estoy acostumbrado a no tener razón. Entonces, esto me pasa mucho en casa, y en la calle también. Tendré mi razón. Y creo que lo que hizo un empleado del club no representa, por lo menos, mira, yo soy socio del Athletic Club y creo que antes que él. Es decir, que a mí no me representa lo que él puso, es decir, en absoluto. Y a mucha gente que conozco tampoco. Desde ese punto de vista, el melón se tenía que abrir. Tarde o temprano se tenía que abrir, y más en una sociedad globalizada. Y como bien has dicho, insisto, no estamos hablando de extranjeros. Ya todo el mundo sabe que mi modelo es abrir la filosofía del Atleti a la diáspora vasca. Siempre lo he manifestado y lo seguiré manifestando. En el momento que ese debate o que ese... sí, debate, se abra en el seno de una asamblea universal, en la que opinan todos los socios, no solo los compromisarios, yo defenderé esa postura. Pero me imagino que puede haber pues otras tantas posturas, puede haber tantas posturas como socios. Eso es así. Pero bueno, también yo conozco a mucha gente que opina como yo, o yo opino como ellos, en el sentido de aperturar a la diáspora vasca, ¿no? Porque aquí el mercado está muy acotado. El coto de caza está muy acotado. Si, aunque te quieras ir a la Real, solo tienes a tres, como mucho, y además a uno que en Donosti mismo dicen que ya no es el que era, ¿no? Y poco más, es que no tienes mercado. Entonces, bueno, pues los tiempos cambian, el fútbol es un negocio, y yo aquí no hablo de pegar un golpe en la mesa y romper con la filosofía, ni mucho menos, porque yo, claro, a la gente de la diáspora vasca no los considero extranjeros, eso ya de entrada. Entonces, cuando yo no los considero extranjeros, los considero vascos. Una vez le dije a Jabocha, ya que le he citado, le dije, oye, mira, si bueno, tú eres concejal de Bildu en Bilbao, ¿no? De Euskal Herria Bildu en Bilbao, tú estarás a favor de la independencia de Euskal Herria, ¿no? A mí me gusta más llamarlo Euskadi con Z, pero bueno, en fin, es lo mismo. No voy a entrar en ese debate, ni en, en esa discusión. Y me dijo sí, y le dije, bueno, y si mañana somos Euskal Herria es independiente... Tú, pues a un nieto de un uruguayo que habla euskera, caso de Arruabarrena, caso de Diego Forlán, ese tendría pasaporte vasco, tendría doble nacionalidad. Y digo, por supuesto que sí. Digo, si tiene doble nacionalidad y no puede jugar en el Atleti, aquí algo está fallando. Algo está fallando. Y no me supo contestar. Y hoy es el día que tampoco me sabe contestar. Con lo cual, sí. Ese debate tarde o temprano se tenía que abrir, ese melón se tenía que abrir, se va a abrir, y si no es este año será el que viene, y tiene que ser la Asamblea Universal del Atleti la encargada de hacerlo, que es todos los socios, un socio un voto, que es lo que se aprobó y es lo que consta en los estatutos. Luego los socios también hacen más cosas, no solo eso. También hay otros grupos que están diciendo que si va Mardones a la Asamblea Ordinaria de la Trella. también los hay.
Has cambiado a Vesga por Mardones este año.
Bueno, pues a ver, pues este año toca Mardones porque es una persona de las que menos defiende la oficialidad de las selecciones vascas. Cosa que está afiliado a un partido y su partido mantiene la postura contraria.
Gracias, Iño.
De nada.
John García. Gracias, John.
No sé, me quedo en blanco. Es que el tema de Mardones.
Te has quedado con la camiseta del Valencia.
Un piquito. Te he oído al principio, Miguel Ángel, plantear la cuestión de propuestas.
Yo no he planteado nada. Yo estoy contando lo que va a pasar.
No he planteado nada. Lo que has contado. De planteamientos, de propuestas.
Yo no voy a la asamblea
muy
de compromisarios
con ningún planteamiento. ¿Qué propuestas? Porque aquí cada uno tiene una opinión totalmente diferente. O sea, somos, 43.000, casi 44.000. Vale, pues mi opinión, yo creo que la tengo claro desde el principio. Y creo que la he dicho ya, no sé si aquí o en la tele alguna vez. Dentro de 3 años hay elecciones... Y el presidente o los futuribles presidentes que se puedan presentar a ocupar el sillón de Baigane, pues que pongan sobre la mesa este tema.
Yo insisto que lo que plantean estos socios compromisarios no es ninguna propuesta concreta, John. Lo que plantean es que se abra un debate y que la gente vote. O sea, ninguno va a plantear una propuesta. Queremos fichar jugadores de Cuenca. ¿Queremos fichar jugadores extranjeros o queremos fichar jugadores
de
Francia? Lo que quieren es plantear que se haga un debate, que se abra una comisión,
que se
recojan distintas propuestas y que sea la asamblea plenaria del club la que termine decidiendo la filosofía del Atleti.
Eso es igual que el debate que estamos teniendo con las chicas, que todavía no sabemos cuáles son las propuestas que tienen. O sea, es que yo no...
¿Cómo que no sabes las propuestas que tienen? A ver, pero hay una diferencia con lo de las chicas. Lo de las chicas se sabe de qué se parte.
aquí se está debatiendo lo que ha dicho Miguel Ángel, es si se vota. Primero que se debata, para debatirlo. Luego ya, una vez que se abra eso, se verá si las propuestas que llevan, lo que quieren articular.
Rodrigo, acércate al micrófono, que la radio es importante.
Vale. Quieren acercar el debate. Quieren que se vote para ver que haya debate. Luego las propuestas ya las articularán de la forma que vean ellos conveniente, lo que quieran cada uno, y como ha dicho Íñigo, cada uno tiene su opinión y puede articular ahora mismo, como ha dicho Miguel Ángel, si es la diáspora, si es hijos de peñistas de Villarreal o de Burgos o de lo que sea. Yo creo que es el tema por donde va.
Pero puede haber entonces mil propuestas.
Correcto.
Pues sí. O sea, estamos habría el debate. Eso yo creo que está claro que los compromisarios, yo creo que, pero sería mucho más claro que un presidente,
si es elegido
por la mayoría, y este señor, el presidente...
Lo que pasa es que nadie le pone el cascabel al gato.
Porque no hay claridad en ese tema.
Tiene que ser un movimiento de abajo arriba, es decir, tiene que ser un movimiento de los socios hacia arriba. Ningún presidente, ni ningún presidenciable, pero, ni ninguna candidatura...
Diego, ¿cuántos socios?
Nosotros nunca va a ir con...
¿Cuántos socios? Bueno,
bien, nosotros lo hicimos en 2007.
Vale, bueno, a ver.
¿Y cuántos salieron?
Vale.
Gonchal, di. ¿Cuántos salieron? O sea, ¿cuántos dijeron que querían cambiar? Pues, a ver, a mí el tema de la diáspora me parece bien, pero no me parece bien extranjeros ni de Burgos o Santander.
Es que yo a los de la diáspora no les llamo extranjeros, les llamo vascos.
Yo no le llamo extranjeros.
Un nieto.
Yo no llamo extranjeros.
Un Gudari que salió por patas porque si no aquí se lo cargaban los fascistas.
El nieto del Gudari tendrá ya 60 años,
El bisnieto. El tataranieto.
Pero ¿dónde pones, igual, ¿dónde pones el límite?
Que ha ido en ningún lado.
¿Y cómo se ha sido la Euskal Etxea o no? Es que, claro, el bisnieto o el tataranieto...
Pero ¿cómo? O sea, que puedes tener la doble nacionalidad si Euskal Herria es independiente y no puedes jugar en el Atlético. ¿Nos hemos vuelto locos o qué?
¿Quién ha puesto que la doble nacionalidad si es el tataranieto?
Ver, aquí, el que ha puesto lo que ha puesto no lo tenía que haber puesto.
Vale,
porque es un empleado del club.
Pero es otra cosa.
Y su opinión es la misma que la mía.
Que
y él podía haber puesto blanco y yo podía haber puesto negro.
Supongo que si lo puso, con el consentimiento de la Junta Directiva, porque él por su cuenta no podía hacer nada.
La puso con el consentimiento de alguien que no hablaba. Que fue exjugador y excapitán y no hablaba. Le llamaban
pero
el mudito.
Igual, pero
el
con mudito, el consentimiento de la Junta Directiva legalmente establecida en ese momento.
Pues se atribuye una función que no le correspondía.
Se atribuye una función que no le correspondía o le dieron esa función.
Ahora ¿quién lleva la comunicación del Atleti? Inca Cuenca, Beñaza Rabeite, ¿quién la lleva?
No, la lleva Ivón.
Y ahora coge mañana y me entra en la página web y me cambia el texto. Y me dices, no, es que se lo autoriza la Junta. No. Si tú vas a hacer una modificación en un texto estatutario, te lo tiene que autorizar la Asamblea, no la Junta.
Pues eso no es un texto estatutario.
Joder.
No están los estatutos.
Además,
no
sé, la lleva
Ivón. Es que es un puto éter. Es que no es nada, pero
la lleva, Ivón, y por aquellas cosas de que coincidís en apellidos, a veces en vez de escribirte a ti, le escribo a él. No. Más de una vez le he dicho esta noche hay tertulia y me dice Miguel, creo que no voy a poder ir a la tertulia. Y digo, coño, no, digo, perdona, Ivón.
¿Te pasa lo mismo con John García de cámara?
Que me pasa lo mismo cuando tenemos un cámara en televisión que es John García y que más de una vez le mando el mensaje a mi compañero de la tele en vez de al John García, el afamado exfutbolista.
Mientras no le preguntes a ver qué tal la pájara, que tengo un primo también por ahí, un apellido igual. Pero bueno, que digo que no, que estas cosas las tiene que aprobar ya no solo una asamblea ordinaria del Atleti, sino una asamblea plenaria. Esto es una decisión de cada socio. Dice, si 6.000 propuestas, decía John, joder, y si hay 2.000 mejor.
Claro.
Supone un club vivo. Yo me gustaría a mí 2.000 personas opinando ahí. Opinando y planteando y razonando. Pues yo quiero blanco, yo quiero negro, yo quiero rojo, yo quiero azul. Ya me gustaría a mí. ¿Sabes cuántos compromisarios somos? Bueno, ahora ya porque ya que el socio que quiera puede ser compromisario, pero cuando necesitabas el aval de 10 personas, teníamos que ser 4.300 compromisarios.
Eso es.
Y en la vida hemos pasado 800. Es decir, que luego la gente critica, no vais a comer pinchos, y vais a no sé qué, no sé cuál. Pero si a mí la mayoría de los pinchos que ponen ahí, además concretamente, no me gustan. Me gustan las tortillas del Zárate y los triángulos del M, pero a mí esas chorradas con el caviar ese
plástico
no me gustan.
Que me ha dejado un poco intrigado, Gonchal, tu opinión sí me importa, me importa la de todos, ¿no? Pero él siendo abogado, porque dices que ves difícil la posibilidad a través de la Asamblea de conformar.
No, vamos a ver, es que eso estamos hablando de una cosa etérea, que se debata.
Eso es.
Es decir, ¿cuál es la propuesta en concreto? Que se abra, que se nombre por parte de la Junta de Tía una comisión de expertos. ¿Quiénes son expertos? ¿Quién define quiénes son los expertos? para que ponga propuestas, dependerá de los expertos, porque claro, estos expertos, expertos o la comisión que se forme, que es para recibir propuestas de socios, es para que ellos formulen su propia propuesta. Es decir, todo eso hay que articularlo.
Pero entiendo,
no
es por lo que me
que se debata.
Que, por lo que entiendo, creo que he entendido cuando me ha llegado esta noticia y la he confirmado, la he contrastado, es que lo que pretenden, efectivamente, que se forme una comisión, que se recojan distintas ideas, distintos proyectos, y se abra el debate de la masa social.
Pero, a ver, pero vamos
si
a ver,
la comisión, hace poco, es decir,
pero la comisión, hace poco. La comisión se tiene que formar por parte de personas,
sí, claro, sí, sí, bueno,
socios, asociadas, socios y socias. Y habrá que ver quiénes son y quién los nombra,
a ver,
y cuál es su función. Es decir, todo eso tiene que estar en la propuesta que se vaya a presentar a la asamblea ordinaria o plenaria o la que queráis.
Yo creo que primero
tendrá que estar claramente definido.
Se va a lanzar el guante para recoger cuantas más firmas mejor, para llevarlas a la junta directiva, sí, y que sea, en cierta medida, sin ser un proyecto de la junta directiva, que la auspicie la junta directiva a través de los mecanismos que están abiertos en los estatutos, se conforme esa comisión y a partir de ahí haya una asamblea extraordinaria donde se planteen todos esos proyectos.
Pero si hemos tenido recientemente una experiencia. Nosotros estábamos conviviendo con unos estatutos de 1949, que han sido reformados
En el 99, por la Miquis.
Bueno, a ver. Bien, 99, a ver. Los estatutos de 1949 eran los que eran y hubo una serie de modificaciones. La del 77 de Duñabeitia, que era incorporar el euskera como lengua cooficial. Luego hubo lo de la cesión del carnet. Bueno, y en el 72 que la mujer pudiera ser socio porque solo podía ser abonada. O sea, hubo tres modificaciones desde el 49, que es la del 72, la del 77 y la del 99. Bien, digo que se hizo una comisión de reforma de estatutos. Digo que se convocó a la gente que quiso ir a esas reuniones para aportar. Y de ahí una comisión sacó unas conclusiones que se debatieron y se debatieron también.
La comisión de reforma de estatutos estaba perfectamente definida en los estatutos cómo se conformaba la misma, y luego aparte de eso era para reformar unos estatutos, y la comisión propone unos estatutos. Uh-huh. Es decir, ¿qué estás diciendo? Que la comisión proponga su idea del cambio de filosofía.
Pero la comisión
o que cada uno.
La comisión recogió miles, te iba a decir.
Mira, yo estaba en la comisión y había propuestas contradictorias de muchos socios. Entonces, al final, tú eliges una, que puede ser que coincido con él, pero no coincido con vosotros. Y tú tienes una distinta y tú otra distinta. Y eso puede pasar en cada artículo. Y en esto es igual. Es decir, la comisión, por muchas ideas que tú tengas, la comisión, 5, 10, 15 personas, las que sean, se pondrán de acuerdo en una propuesta. Salvo que digas, no, recogen todas las propuestas y le dan forma y presentan 14.
Bueno, también se puede dar forma.
Solo sí, europeos.
No, me parece...
Solo de Valladolid.
Vamos a ver. Yo lo que digo es, si hay muchas propuestas, habrá que haber un mínimo de que estén recogidas por cierta cantidad de socios. Claro, no puede haber 43.000 propuestas.
Pero vamos a ver. Que no.
Pero, ¿y por qué no puede haber unas cuantas propuestas y luego esa comisión analiza, pero, pues esto sí, comisión, esto no? Pero, y luego se votan a ver esas propuestas, las que pueden salir adelante y las que no.
Entonces, hay que definir cómo se elige la comisión.
Correcto.
¿Quiénes pueden formar parte de la comisión?
Hay que definirlo todo.
¿Cuál es su función?
Bueno, si hay
que pero todo eso,
claro,
hay que definirlo de alguna manera.
Primero hay que entrar.
Entonces,
y pueden salir
pero hay que,
15 propuestas, o 20, eso, o 30. Bien,
pero entonces, se vota. Pero
eso es como, perdonad, eso es como un símil, si oye, a Íñigo no le gusta que juegue Vesga, pues quiere que juegue Herrera. A mí me gusta que juegue Villalibre, que no juegue Guruceta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo con el equipo titular? O sea, es que me parece, creo que es mucho más, es mucho más razonable el que cuando haya elecciones, el que haya un candidato, o dos o tres, que diga, oye, pues mira, yo quiero que haya extranjeros, yo quiero que vengan los andaluces, los de Galicia y los de Barcelona, y otro que diga, oye, no, pues yo quiero los croatas, los de México y los de Pernambuco, y punto. Y
es entonces, ¿qué se vota? ¿Lo que decide una junta directiva o lo que deciden los socios? Quiero decir, porque si las ideas las propone ya una...
No, pero si una junta directiva... A ver,
gestora.
A nosotros nos pasó, ¿no?
A nosotros
nos pasó. Nosotros fuimos candidatos, bueno, precandidatos, presentamos el cambio, una modificación de la filosofía, no un cambio, una modificación, no una modernización, con la cantera globalizada. Es decir, hasta los 16 años que pudiera venir cualquier chaval de cualquier sitio. priorizando evidentemente yendo de lo cercano a lo más lejano, es decir, potenciando la cantera vizcaína, luego la vasca, Iparralde, Navarra y bueno, y luego por extensión. Es decir, esa era nuestra propuesta. No logramos ni sacar las firmas suficientes para ser candidatos. Ya está. Es un poco la idea que tú propones. Es decir, a nosotros nos dijeron no. También es cierto que hubo alguien que nos jodió bien, que en prensa nos salió en un titular, traen extranjeros, era mentira. Pero bueno, ese titular de prensa pues ya nos torpedeó y éramos los que íbamos a traer extranjeros. Luego ya vino aquellas barbaridades de que queríamos traer esclavos de África y cosas así, y trata de niños y burradas de ese pelo de las redes sociales, que estamos hablando de 2007, cuando todavía estaban
entonces,
en pañales.
Entonces no había redes sociales.
Pero bueno,
eso lo salvó.
Nosotros lo que tú decías, es decir, que una candidatura proponga y abra ese melón. Esa es una forma.
Yo creo que la más clara y la más democrática, por, es que yo si vamos al tema de asamblea, es que me parece,
está hablando de una asamblea plenaria de todos los socios, sí, pero, no solo de los
comisarios, pero para eso tiene que ponerse también en los estatutos, ¿no? El orden del día, tal, no sé qué.
A ver, ahora con los estatutos tú puedes organizar una asamblea extraordinaria plenaria.
Eso es, cumpliendo los estatutos reformados, sí.
O sea, no tienes por qué necesariamente meter un orden del punto del día en octubre, es decir, puede ser una asamblea extraordinaria, no tiene eso por qué ser en octubre, pero yo lo que veo es la formalización de esa propuesta la veo muy etérea y muy complicada de articular en el sentido que estáis comentando, lo que ha dicho Miguel y lo que estás comentando.
Cuando hablamos de asamblea plenaria, claro, estamos hablando de la masa social, es decir, de sociedades y socios del Atleti. Bilbao tiene 345.000 habitantes, lógicamente. Tú no puedes hacer no puedes decir a los 345.000 que digan nada. O España, el Estado español tiene 47.5 millones de habitantes, o sea, pero ¿qué hacen? Eligen representantes. En el ayuntamiento se llaman concejales y en el Estado se llaman diputados, en este caso, ¿no? Bueno, una fórmula es que se presente gente voluntaria para gestionar esa comisión y que reciba los votos de la gente, como reciben los votos de la gente cualquier institución de la Atleti, como tú, como el Ararteko, como la Comisión de Disciplina, como la Comisión de...
¿Votos?
De quienes van a constituir esa comisión.
Eso es.
Que sean elegidos o votados, que se presenten primero voluntariamente, el que quiera, como te presentaste tú a Defensor del Socio, como los de la Comisión de Disciplina, como los de Comisión Económica Social, las comisiones la disciplinaria, como las comisiones que hay en el Atletic. ¿Y quién les votó a esa gente? ¿Quién te vota a ti, los socios? O te votamos, me incluyo, que te voté. ¿Quién ha votado a los de la Comisión de Disciplina? Los socios. ¿Quién ha votado a ya está. Antiguamente les votamos los socios compromisarios, pero ahora porque es cualquiera que quiera ser compromisario puede ser compromisario. Ojalá hubiera 10.000 compromisarios. Ojalá tendríamos que hacer la asamblea en San Mamés, como se hizo en la pandemia, pero en una grada, sino en toda una tribuna baja y alta. Es decir, no en el Euskalduna. Ojalá. Porque eso también denota el nivel de compromiso del socio con la entidad y denota el nivel de interés. Es decir, tú eliges a unos que van a constituir una comisión y a partir de lo que lo eliges, pues que pongan en marcha el procedimiento. A mí me parece bien. Hola, ¿una candidatura que vaya con eso? Sí, ocurrió. Y ves el resultado. Creo que una candidatura que vaya a las próximas elecciones con eso es una candidatura que a mí
también te digo que la candidatura de Aitor Elizegui, no me acuerdo exactamente cómo era lo que ponía, pero hablaba de profundizar en jugadores de ascendencia vasca, en la contratación de jugadores de ascendencia vasca, algo así. No recuerdo exactamente la frase porque ha pasado mucho tiempo, pero sí estaba puesto en su programa electoral un pasito adelante. Lo que pasa es que como casi nadie se lee los programas electorales o se lo leen para lo que lo quieren, para que
o si ganas por 75 votos es una candidatura ilegítima.
Claro. 11 horas y 29 minutos de la noche. Hacemos el primer alto en el camino.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número 94-672-24-58.
Atención, oyente curioso. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las joyas de tu ex, tenemos la respuesta perfecta.
Silvergold. La casa de empeños está aquí para transformar esos recuerdos en efectivo. ¿Por qué guardarlas cuando puedes canjearlas por dinero? Si tienes una joya, tienes un préstamo. En Silvergold sabemos cómo convertir las experiencias pasadas en un futuro brillante. Así que las joyas de tu ex a nuestras tiendas en Bilbao, Autonomía 2, Santurchi, Genaro Ora 13 o en Baracaldo, Rontegui 8, Silvergold, donde tus recuerdos se convierten en efectivo y tu pasado en una inversión de futuro. Silvergold, todo el mundo lo dice. Pagamos más que nadie.
Si eres hostelero o un chef apasionado por la excelencia culinaria, te invitamos a la quinta edición de los Encuentros Gastronómicos de Ulzama, los días 2 y 3 de octubre, en el Club Maestri Golf de la Arboleda. Más de 50 productores selectos se unen para inspirar tus menús. Habrá regalos y sorteos exclusivos. No te lo pierdas. Confirma asistencia en info@ulzama.es.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enecuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enecuri.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94-471-3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos y Tenguerni y Zamaco a uno en el Dacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 33 minutos de la noche. Vamos a lo deportivo, vamos a ese 3-0 ante el Cádiz y esa cuarta posición en la tabla clasificatoria que ostenta de momento el Atleti, aunque sin ser cenizo ni malagorero ni nada de, ni agorero ni nada de esto. A ver, que llevamos 5 partidos, que tampoco nos volvamos locos.
Siempre empezamos igual y acabamos igual, o sea que creo que estamos acostumbrados, ¿no? Al partido bien. Yo en el descanso pensaba que iba a salir con un 0-0 de ahí, pero bueno, al final pues bueno, hubo una reacción positiva. A todo esto, estaba antes hablando con unos amigos en un bar, no voy a hablar yo, más que en los bares, ¿no? Y estábamos hablando de lo de Nico Williams, ¿no? Y digo, joder, a mí me dan 25 millones, le pongo un lazo y listo, bueno, quedo con Berenguer de sobra, es decir que No lo hizo nada mal. Y bueno, pues que están ahí ahora todos, porque ha estado ahí en los partidos de la selección española. Y que si le quiere fichar, no sé cuándo. Oye, mira, yo con 25 toma un lazo y te lo llevas. También le dejaría la puerta abierta. Es decir, que aquí las puertas nunca hay que cerrarlas, ¿no? Hay gente que se la cierra se la cierran solos, pues como Remiro, como Íñigo Martínez, es gente que se cierra las puertas. O otros que se las cierran de otra forma, profesionalmente de otra manera. Es decir, ya no están en edad de jugar, pero sí están en edad de entrenar o de ser directores deportivos, y lo que hacen es escupir contra el club. Y entonces se puede encontrar con denuncias de gente que pueda decir en un momento dado que se aplique el reglamento disciplinario contra esta gente que llama sinvergüenzas a una junta directiva legítimamente elegida.
Menos mal que había preguntado por el 3-0.
Pues no, yo por ahí he empezado, ¿no?
Ya, pero vamos, que ya estás en Cuenca.
Te he pasado de Nico Williams por Berenguer y te acabo con Alcorta.
Has cogido el metro en Erandio para ir a Bilbao y estás en Cuenca ya.
Y ahora vienen Rubiales.
Todos.
Eso es. Y el piso 14.
Y te vas.
A ver. El piso es el 13, un piquito, y te vas, es otro fascista, pero bueno, a ver, ¿a quién se puede ir? A ver.
John, 3-0.
Las ensaladas mixtas son las ensaladas mixtas. Yo ya he dicho que me gustó mucho Berenguer y que no echen falta a Nico Williams. Y he dicho que si me dan 25 millones mañana, les pongo un lacito y se
¿Tú queda. ¿Te llamas John García?
Que si quiere bolsa, señora.
A ver, voy a empezar por lo último que acabas de decir. El tema de Nico Williams... 25 millones y un lacito, creo que sería un error gravísimo.
¿Por 30?
Ni por 35 ni por 50. Ah, a ver, estamos hablando de un golpe directísimo a la cantera de Lezama. Yo le he visto a Nico con 11, 12 años en Lezama. Y he sufrido en mis propias carnes y en las de mi equipo... la categoría que tiene este chaval. Ha ido poco a poco subiendo escalafón, ha llegado al primer equipo y ahora es internacional. Creo que sería un golpe. Me hablas de Berenguer. Es que Berenguer es de la cantera de Navarra, o sea, y hay una diferencia que Berenguer le pone mañana el Barcelona, lo que le pone a Nico Williams, y se va como se ha ido Íñigo Martínez, y Nico creo que no se va a ir. Creo, espero y deseo que no se vaya.
Ojalá, ojalá.
Porque al final,
ojalá,
al club le va a hacer un flaco favor. Bueno, le va a hacer un... Va a ser un golpe, pues como si se va Unai Simón. Que
¿En qué jornada estamos?
Que estamos hablando de la quinta. Pero a ver, yo también soy consciente, como Miguel Ángel, que yo no echo las campanas al vuelo. Que estamos hablando de que... Tú dices que tenemos a Berenguer, pero es que Berenguer, sí, el otro día no lo hizo mal.
En la quinta,
pero que cuartos. Estamos hablando de que Berenguer es el suplente ahora de los dos Williams. Y que igual sí, igual el técnico le puede poner también en lugar de Guruceta, pero... Que yo no estoy en contra de Berenguer, que a mí me parece un grandísimo jugador, pero es que estamos debilitando el equipo. Ya se ha debilitado con la marcha de Íñigo Martínez, y si se debilita con la marcha de Nico, no, te digo nada lo que...
Pero estamos en la quinta jornada y estamos los cuartos. A tres.
El año pasado, antes del Mundial, estábamos cuartos también. Estamos tirando las campanas al vuelo, que si Champions, ya no hablamos de UEFA, hablamos de Champions.
Sí, no.
Empatás con el Betis y llegamos.
Y íbamos a ganar la Liga.
Y la Copa.
Eso es. Entonces, ¿qué te iba a decir? Si, mira, las cuentas son las cuentas. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y aquí, si no estás, creo que tenemos aire para 2 años.
Encaja. Que no tenemos aire para 2 años. Tenemos encaja, que ir paso a paso, dentro de 3 días. Tenemos que ir a Mendizorroza, sacar los 3 puntos allí, y luego viene Getafe, y punto, y nada más, y pasito a pasito.
Pero si en vez de estar al principio de la temporada, estamos al final, y estamos que no vamos a Europa ya por no sé cuánta vez consecutiva, y nos quedamos a las puertas muchas veces también por dejadez y por desidia, porque yo he visto aquí a un Elche descendido, no matemáticamente, sino descendido físicamente en segunda división, y que te pintan la cara por estar pensando en Ibiza.
Pero Íñigo, que
lo
el partido,
comía, abanico lo comía.
El partido otro día, como tú bien has dicho, en el descanso, hostia, se parecía al partido del Elche. O sea, que estábamos creando ocasiones, que el Elche no pasaba el Elche, como el Cádiz, no pasaba de medio campo, y éramos incapaces de meter un gol. Pero también en el fútbol, y perdóname, existe la suerte. Y a veces no la tenemos, y otras veces sí. Y en el primer tiempo la tuvimos, y en el segundo sí la tuvimos. Que merecimos ganar de sobra. y ahí está el resultado final. Pero en otros partidos, como el día del Elche, como el día de los Osasuna, como el día de, el año pasado, pues tuvimos, no tuvimos esa pizca de suerte que me vas a, estarás de acuerdo conmigo en que el primer gol es una cantadita del señor Ledesma, que hizo un partidazo y siempre que viene a esa mesa hace un partidazo, y el segundo nos la dio el Cádiz con un despeje que le fue a la cabeza de Vía Libre. Y el tercero fue un gran gol de saque de puerta de abajo de Simón, toca de cabeza a Sier, para con el peso y parecía a Richaduriz.
Tú te has ido a regreso al pasado con el DeLorean al partido del Elche, y efectivamente la primera parte parecía al partido del Elche, a mí también me lo pareció, ¿no? Pero yo ahora te voy a hacer el regreso al futuro, es decir, quedan tres jornadas para terminar el campeonato y ves que se te escapa Europa y te vienen con los 25 y se lo das con el lacito. ¿Por qué? Porque quita y no pon, se acaba el montón. No hay dinero para más de 2 años. Y si tú no llegas a Europa...
Faltan 3 partidos para acabar la liga.
No ha renovado.
No te da ni los 25, perdona.
No te da ni un chavo. Yo creo que Nico va a renovar.
Lo espero.
Sí. No, yo creo que va a renovar. Pero va a renovar con una cláusula no muy alta. Si ahora tiene 50, será 70. No va a ser mucho más.
Por ahí, 70,
y que creo que va a renovar... pues eso, acaba en 24, pues 3 años.
Sí.
Es decir, va a ser una especie de Laporte.
Sí.
Va a ser una especie de Laporte, y creo también que es su intención, creo, eso estoy haciendo de futurólogo con la bola, que su intención va a ser que cuando se alargue salir por la puerta, dejarla abierta y dejar una cantidad de pasta importante al club. Eso es lo que yo creo, porque tiene 21 años y dentro de 3, aquí sabe que va a jugar. Va a jugar sí o sí.
Y una cosa
sabe
importante,
que le van a pagar.
Una
sí
cosa
sí.
importante. Que,
está
que,
con su hermano.
Que deja a su hermano, claro. Es que imagínate.
Está con su hermano.
¿Cómo dejan la situación a su hermano si se marcha dejando 0 euros en las arcas? Es que.
Yo creo que va a hacer un Laporte y con 24, 25. Ya un jugador hecho. Uh-huh. Como hizo Laporte, que se fue con 24. Sí, vuelo. Quedo como un señor. Dejo la puerta uh-huh. abierta. Que bueno, uh-huh. ha estado relativamente cerca de volver.
Te lo compro,
bueno.
Gonchal. Te lo sí. compro porque, a ver, dices...
A mí me da esa sensación.
Es sensaciones, creencias y tal, pero sí tiene lógica lo que estás diciendo.
Que el equipo además se benefició,
sí,
¿eh? Porque,
sí, sí. Se trajo a Diego Martínez.
A Imery y con ese dinero pudimos coger a Diego Martínez.
Yo creo que si yo fuese su representante y no fuese un avaricioso, creo que la jugada, esa
eso
sería la buena.
Representante de avaricioso es un oxímoron.
Bueno, y en cuanto al partido, el primer tiempo, pues eso, falta de acierto, falta de suerte, el Ledesma que para todo, y en el segundo es abrir la lata y uno tras de otro, y pudieron caer alguno más.
Dos postes.
Es decir, que no fue un mal partido, y el día del Elche merecimos ganar 5-0 y perdimos 0-1 porque se lo regalamos. Creo que no fue la jugada de Simón, que se lo dio al delantero, una cosa así.
Y el empate nos valía.
Al final el empate nos hubiese valido. Pero bueno, todo es fútbol ficción. Hay que estar contentos, y lo he dicho, pues estamos en la quinta jornada. A mí ponme esto estando en la 35ª.
Sí.
Estar así.
Claro.
Veremos, lo que sí se está notando yo creo que es el equilibrio que le da Galarreta al equipo. Sí.
A mí siempre me gusta ver el calendario antes de que empiecen los partidos. Siempre somos los primeros, ¿no? Por el alfabético, o no sé si es por la antigüedad o por el alfabético.
Pero por la clasificación, el teletexto primero. Athletic,
Atlético. No sé si va por la antigüedad o por el alfabético.
Por el alfabético.
Pero siempre estamos los primeros. Le suelo sacar una foto siempre yo a ese teletexto. O sea, me encanta. Lo suelo tener. Una vez me lo puse de foto de perfil y todo.
No, pero por ejemplo, a mí el partido me gustó. Lo que pasa es que creo que lo vimos todos, que el Cádiz vino al 0-0 a amarrar el puntito de la federación.
Mira,
y a no jugar y a perder tiempo desde minuto 1.
Mira cómo perdía tiempo.
Hombre, pero desde minuto 1. En los primeros 10 minutos, si os acordáis, los delanteros del Cádiz hicieron más faltas que los defensas del Atlético en todo el partido. Entonces ya se veía, y es un partido que lo hemos visto muchas veces en San Mamés. Equipos pequeños que vienen a cerrarse al 0-0, y si pillan una, se lleva los 3 puntos.
O se la regalamos.
Bueno, si pillan una, obviamente, como cuando no pasa el medio campo, se la tienes que regalar, que suele ser. Y entonces vinieron a eso, y estaba claro que eso era abrir la lata, y sabías que luego iba a caer más. La cuestión es eso, abrir la lata. Y tuvimos la suerte. El primer gol, fallo de Ledesma, sí. el centro muy bueno, desde Marcos, que según lo vi salir, dije, centro muy bueno.
Era medio gol. Ese
era medio gol. O sea, sí. Luego, pero canta un poquito.
Los tres delanteros, gol.
Sí, importante. Importante. Después del 2-0, yo creo que estaba comentándolo con el socio que tenía detrás. Digo, Williams se merece un golito, se lo está ganando. A mí me gustó mucho Iñaki Williams.
Williams está saliendo de extremo derecha.
Bueno, se llevaba años diciendo que no era su puesto delantero centro. Porque se dice,
no, él no, él decía que sí era su puesto delantero centro.
También os digo que cuando empezó jugando en la derecha decíamos que había que ponerle 9, ¿eh? Que aquel debate también me acuerdo yo de aquel, ¿eh?
Yo nunca he visto a Iñaki Williams como 9.
Yo tampoco.
Cuando se retiró, cuando se
retiró, porque no había otro.
El que tenía que jugar era él.
Una cosa es delantero, otra cosa es un 9.
Eso es.
Yo le he visto en Lezama, en el Bradetti, con Asier Villalibre y jugaban los dos en punta. O sea,
claro, pero es que.
Con dos delanteros,
pero dos delanteros, es que claro, el concepto delantero, tenemos todos en mente Urzaiz, Llorente, Aduriz, es decir, un tipo de delantero muy concreto. Sí. Pero otros equipos que no tienen esos delanteros, tienen delanteros tipo Williams, Iñaki Williams, que son delanteros, pero no es un 9. Son gente que van al espacio, que corren, que hacen otro tipo de juego, no el 9, de acostumbrarse aquí toda la puñetera vida. El del centro de banda, pum, y remate y venga.
Es que siempre, siempre hemos tenido un 9
de ese estilo.
Pero es que los otros equipos, como que tienen otro, ese tipo de delantero mete goles. El problema es que Iñaki Williams, de 9, de delantero, sin ser un delantero centro, lo que estamos acostumbrados, lo que has dicho, no metía goles. Y perdía más, casi más efectividad.
Pero desde la banda, entrando hacia adentro.
Hay dos jugadores.
Pero da más goles al siguiente. Por eso está jugando Guruceta y por eso está transformando.
Hay dos jugadores ahora mismo goles en el equipo, diferenciales dentro de la estructura del equipo, ¿no? Dentro del centro del campo me refiero. No hablo ni de la portería ni.
Galarreta.
Galarreta y Sancet. Uh-huh. Y esos dos jugadores, la virtud de ellos es el salirse fácil del rival. Entonces, cuando ven espacio. Fíjate, si tienes a una banda, a Iñaki, y a otra a Nico, pues fíjate qué facilidad. Qué difícil es para un entrenador rival cerrar ese tipo de defensa. ¿Por qué? Porque si se cierran por el medio con Sánchez, Sánchez puede abrir a Iñaki Williams. Si se encierran con Iñaki Williams, pasan por el centro, que ahí llega Galarreta, llega Sánchez, puede llegar tu amigo Vesga. Que bueno, se
está lo que está, sí.
Está, pero bueno, está haciendo su labor. Y al final, uno al otro, pues están haciendo buenos. Y yo creo que esa dupla está siendo muy beneficiosa para el equipo en este inicio de campeonato.
Pero de Vesga no es que sea amigo mío, ni deje de ser. Pero que te iba a decir, hay un run-run. No, entiéndeme, John. Pero que con Vesga hay un run-run en San Tomés. O sea, que no,
pero lo ha habido siempre.
Pero a ver, el que no lo digas, que tiene tapones.
Que últimamente. ¿Te acuerdas con Chechu Rojo? Lo había con Chechu Rojo, del run-run. O sea, no, con Stan y Sargote.
Yo creo que. Desde la temporada pasada y esta, está
teniendo
a un nivel de bien alto, notable.
Y el Atlético, cuando ve la mayoría de partidos, baja un poco el nivel, lo ha notado, y mucho.
Pero de los rondones entonces es igual, porque no hay gran animación ahora, no hay tambores, igual es una cosa.
Sí, es verdad, sí, es verdad, los tímpanos, que como bromea Luisma muchas veces en las retransmisiones, con Vesga hay que darle primis. Y siempre tiene dos primis porque siempre te deja alguna. Siempre hay algún error. La entrega que
pero, deja medio, sabes que no se equivoca, ¿no? El que no arriesga,
claro,
el que no,
pero ahí está, que no es que en esa posición
es,
Miguel,
es un jugador que estar, es que hay que ser sinceros, últimamente desde la temporada pasada está rindiendo a un buen nivel. Además, lo que pasa es que arrastramos el concepto de Vesga de cuando no estaba tan buen nivel, pero
cuando no era Vesga.
Y yo creo que además es un jugador que juega hacia adelante habitualmente y que va bien de cabeza. Entonces, si arriesgas, pues es más fácil perder el balón que si te giras y das para atrás. Eso hemos tenido aquí laterales que llegaban al medio campo, se paraban y daban el balón para atrás, ¿eh? Por falta de confianza o porque el entrenador no les dejaba pasar al medio campo. Pero lo hemos visto
jugar para atrás, ¿eh?
Joder,
y a todos.
Muchas veces. Hombre.
Y a Vaquero jugaba para atrás.
¿A Villar no lo has visto jugar para atrás?
Y Vaquero. Y Busquets, todos. Al final, el que juega en esa posición acaba jugando para atrás. Pero quiero decir que.
Pero que hemos llegado a sacar corners a favor y a acabar en nuestro portero.
Pero bueno,
o sea, que tenemos jugando para atrás.
Puede ser por tres motivos. Puede ser por una cuestión táctica, por una cuestión estratégica, por una cuestión de falta de confianza. Y yo cuando este jugaba para atrás le veía falta de confianza, nada más.
Pero a lo mejor es lo que dices por tú, porque tenía el run-run. A lo mejor tenía el run-run y ya se le creó.
Y ahora no le ves que ha cambiado.
Sí, ha cambiado.
O sea, un tío que se decide a tirar un penalti. lo mete y luego va por otro. O sea, es que normalmente ni en el Barcelona hay ese tipo de jugadores, porque luego dicen, no, tíralo tú, o incluso Messi, le he visto alguna vez que se lo ha dado a otro jugador para que lo tire otro jugador.
El único que tiraba a todos era a Duriz, y todos distintos.
Ya.
¿En qué partido fue? El Genk, que tiró tres. Todos diferentes.
Yo me acuerdo
el
de uno.
El de la UEFA.
Que con un paso.
Que metió cinco.
Con el Mallorca fue del Valladolid.
Sí. Al Mallorca fue.
Madre mía.
El Valladolid fue el que metió con un paso. Y el día del Genk metió tres de penalti. ¿No? Sí. Metió cinco, ganamos 5-2 y metió cinco goles y tres de penalti.
Por lo menos, sí.
No sé, bueno, tres o cuatro. Y dos diferentes.
Estamos a 11 minutos para llegar a la medianoche. Vamos a hacer pausita. En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio. Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Notición, Cocker ya está aquí, la mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles, con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker, en Baracaldo y Galdacao.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a 8 minutos para llegar a la medianoche y el viernes llega el derbi ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Es de esos partidos que casi siempre son complicados, pero son de esos partidos que sacar los puntos son los que te dirigen luego hacia Europa, ¿eh?
Hombre, pues a ver, y luego nos toca entre semana el Getafe.
Que va a ser un partido como el del Cádiz o peor. Ya sabemos a qué viene Bordalás.
Venga, yo creo que
es como es el más claro.
Eso es.
A lo que juega. Oiga, a no jugar.
Eso es.
Yo creo que entre el Alavés y el del Getafe 6 puntos más nos van a venir de maravilla, ¿no?
Bueno, pero, y los 4 siguientes ya ni te cuento.
Claro, y a mí los 6 de la Primitiva también.
Luego la Real,
luego de maravilla.
Luego la Real.
Almería.
El Almería, que es también viernes a las 9.
Que ya nos vamos muy lejos, chicos. Sí, sí, que nos vamos muy lejos.
La Champions se nos va a quedar corta, ¿eh?
Pero vamos a jugar el partido del viernes primero, que ya tendremos tertulia
dos
para analizar el resto de partidos.
Sí, sí.
Muy áspero. Vitoria, ambiente hostil, equipo peleas, y va a ser un partido áspero. O sea, no te van a regalar nada.
¿Qué te van a regalar?
No, quiero decir que va a ser un partido, yo creo que va a ser feo para ver. O sea, va a ser difícil de ver, porque no creo que se vaya a destacar por un juego florido, ni con muchas ocasiones de gol.
No, yo pienso igual que tú. Igual que trabajo que el día de Mallorca. O sea, mucho...
Sí, de destino.
Correcto. Pocas ocasiones, aprovechará si se puede la que tengamos y un poco más. Al final, si es con estos partidos, es muy difícil ganar hoy en día en primera.
Que sí.
Y de esas pocas ocasiones...
Pero, le pasa a todos menos al que va primero. Que se gana jugando mal. Incluso jugando mal, gana. Entonces al final dices, joder...
Digo que de esas pocas ocasiones, o la única que tengamos, que sea vía libre.
Yo creo, fíjate, que el tema del año pasado creo que le va a decantar a ponerle igual, creo yo, de principio igual, ¿eh?
Bueno.
Igual, ¿no? Igual es al revés.
¿Como revulsivo el otro día?
No, quiero decir por el sentimiento contradictorio que puede tener con
Valverde,
con Vitoria, a la vez, porque quiero decir que ahí él estuvo muy bien y con la afición y tal, entonces yo no sé hasta qué punto se le puede afectar al rendimiento, no lo sé.
No, que eso te da la motivación. Sí. Eso al jugador le da mucha más motivación en un campo que la gente le quiere, que bueno, que ahí metió, pues no sé, 6 o 7 goles metió, ¿no?
Mira que no juega muy bien en el Sadar.
Pero es al revés, porque el Sadar no le quiere nada.
Por eso,
¿no?
¿Tú qué estás diciendo yo?
No, pero
¿y qué se reserva para el día de Donosti? Como ya el equipo ya viene de 3 partidos, seguramente... No, te estoy hablando en serio. Si miras el calendario y va a tener que mirar al banquillo, Ernesto. O sea, no, esto, sí. No estamos hablando de que son en pocos días... Creo que son 3 días, ¿no? Porque es el sábado, el día de Donosti. Si es... estamos hablando de que va a tirar de
viernes, miércoles, sábado, ¿no?
Sí. Va a tirar de los Dani García, de los Raúl García...
El viernes va a jugar Dani García, para mí.
De Iker Muniain, o sea, al final, de Berenguer, que bueno, que está también entrando y lo está haciendo bien. A mí el problema que vendrá será cuando nos lleven a Iñaki a la Copa de África. Bueno, claro. Que queda lejos, pero que bueno, ya le estás mirando de reojo porque, ostras, de
es una puñeta,
7-8 partidos
Copa,
que
además
no puedas jugar.
Eso es cuando se juega en la Copa. Puedas... Ese mes.
7-8 partidos que no puedes jugar y que no vengas lesionado, como su hermano.
Eso, también.
También.
Porque los 7 y los 8 se te convierten en 12. Porque pues lo de Nico, que es para 3 semanas, 4 semanas.
Bueno, esperemos, siempre dicen 2, 3 y al final siempre acaba siendo algo más. Sí.
Por eso te digo, es decir, que son el tiempo que has dicho, más vamos a tocar madera por aquí. La gente nos ve, pero me estoy dando en la cabeza, cómo no. Pero digo que ojalá no, Dios quiera que no, pero claro, también pues, juegas con ese factor, con el factor de las lesiones. En la posición que juega, es un jugador muy lesionable.
Sí.
En la posición que juega.
¿Iñaki?
No. Iñaki.
Iñaki lleva, creo que ha tenido un esguince de tobillo después de no sé cuánto tiempo ha batido el récord de la Larrañaga, ¿no?
El Mundial vino tocado de la rodilla.
El Mundial vino también. Entonces lo que te digo es eso, ¿no? Que fíjate tú qué diferencia hubo en el Atleti desde antes del Mundial a después del Mundial. Que todo el mundo pensaba que era un kick-cut, un tiempo de relax, un tiempo de descanso. Y mira en qué se convirtió. Se convirtió en el caos. En el caos.
Hombre, también el calendario luego no era el mismo que tuvimos hasta el Mundial.
Ya, pero
entonces, juntas todo también. Fue el caos. Nosotros nos vino mal, al resto de equipos les vino bien para descansar, para reforzarse.
Claro.
Y nos vamos a ver, que al final estamos todos los años
en
igual.
El tramo en el sitio. Después del Mundial.
Sevilla estaba para bajar y al final estuvo a punto de meterse.
Hasta acabar la primera vuelta. O sea, ese tramo del Mundial, que fue a sacar la peor de 8 partidos, ¿no? Bueno.
Sí.
Pues ese tramo. Fuimos el peor equipo de la liga.
Sí. Correcto. Sacamos 2 puntos.
Creo que fuimos el peor, pero el peor con diferencia, además.
No, después del Elche.
Sí, bueno, pues ahí andaríamos.
Ancheco parece.
Señores, que es un placer haberos escuchado. Gracias Íñigo, gracias John, gracias Rodríguez, gracias Gonchal.
Piquito, un saludo para Nacho, que me está escuchando aquí.
Dejémonos de tonterías.
Un piquito, Nacho.
Dejémonos de tonterías. Estemos a lo que tenemos que estar. Segundos para llegar a la medianoche. Nos vamos a Urchan enseguida. Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti.
Piquito para Bardón.